Hello.
Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Be Brave, the podcast. Y tenemos una invitada súper especial. Realmente esta invitada llegó a nosotros y yo no sé ni cómo fue que llegó. O sea, yo no sé ni cómo fue que llegó. O sea, nosotros estábamos tratando de buscar algo y el cielo nos envió nuestra invitada. Y realmente cuando ella me habló del tema y de lo que ella maneja en su podcast y en su cuenta de Instagram, yo dije, wow, o sea, fue para mí. Uh-huh. Yo, y hemos hablado en diferentes podcasts, tengo toda la vida luchando, por decir algo, con mi peso. Y llegó Ale a hablarme de su proyecto, cuánto pesa mi peso, y de verdad que me pareció súper interesante. Gracias, Ale, bienvenida.
De podcast.
Gracias a ustedes.
Antes de arrancar con las preguntas, vamos a volver.
Pon el tiempo, dale.
Poner el tiempo para que nuestro podcast sea preciso, conciso y sabrosito. Arrancamos.
Full. Entonces, cuéntanos un poquito para nuestras Bravers. ¿Quién es Ale?
Pues mira, yo soy alguien que toda la vida ha luchado, como tú dices, con el peso hasta que dejé de luchar y convertí al peso en mi mejor maestro. En todos los sentidos, de vida, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar. Entonces, ¿cuánto te pesa tu peso? Es un espacio súper seguro, en el que podemos hablar cómo nos sentimos con nuestro peso, tanto en el tema sobrepeso como en el bajo peso, que es quizás un tema muy, muy olvidado. La gente se concentra mucho uh-huh. en el sobrepeso, pero he descubierto que las chicas que tienen bajo peso viven casi exactamente lo mismo que nosotras, lo único que
con un en tema, otra proporción, digamos.
Sí, pero a nivel emocional se parece mucho.
Y por eso tú estás aquí, porque nosotras somos el yin y el yang.
Sí.
O sea, Giselle lucha con su peso por aumentar y yo luché muchos años porque yo era muy, muy flaca.
Y comía para engordar.
Sí, pero también dejaba de comer para enfermarme emocionalmente. O sea, hay un tema ahí.
Mira, yo empiezo de una vez a engranojarme porque peso es emoción.
Es emoción. Y nosotras hemos reconocido parte de ese viaje y el tema de luchar, Ale, esa parte que para ti... ¿Qué significa cuando tú dijiste, ok, yo voy a dejar de luchar con mi peso?
Lo que pasa es que yo literalmente he convertido en el peso en ese protagonista no invitado en mi vida. Y desde muy niña, a mí me enseñaron que no estaba bien tener el peso, tener el cuerpo que yo tenía. Porque se nos olvida que hay gente que tiene cuerpos distintos uh-huh. y no hay forma, por más que luches, que ese cuerpo sea igual que todo el mundo. O sea, uh-huh. eso no es verdad. Y si a eso tú le sumas el tema salud, pues ya apaga y vámonos. Entonces,
claro.
Por eso hay, sobre todo yo he aprendido que lo más sano, lo más inteligente es sencillamente no hablar del peso de nadie. Porque como dijimos ahorita, el peso es emoción. Entonces, en mi caso, esa lucha empezó desde muy niña. A mí me llevaban de la mano a visitar todos los médicos, nutricionistas, nutriólogos, dietistas, de gimnasios. Habidos y por haber en la ciudad porque yo tenía que ser flaca. Y yo era la única gorda en una familia completa de flacos. Entonces, si tú lo interiorizas un poquito más, yo me sentía no aceptada, rechazada. Ponte tú en una alienada. Reunión, totalmente, en una reunión de todos los primitos comiendo pizza, a mí me daban mi galletita con queso crema y eso me creaba mucho dolor, mucha rabia.
Claro.
Y eso
más
se tradujo,
una niña.
Claro. Yo no entendía. Incluso esa sanación vino acompañada de un perdón hacia mi mamá, hacia mi abuela, porque ellas estaban haciendo lo que entendían que era lo correcto
lo
para
mí. Lo mejor en ese momento.
Pero resulta...
Con las herramientas que tenían en ese momento.
Resulta que no, que era todo lo contrario. Y eso todavía hoy es una lucha. Ellas no entienden, muchas, de gente muy cercana, a dónde yo he llegado. Pero entonces uno tiene que armarse como de una coraza y dejar de esperar que el otro entienda. Pero sí, yo entiendo que hay que hablarlo. Por eso existe cuánto te pesa tu peso, porque yo digo que cuánto te pesa tu peso está para las que lo vivimos, pero también para esas personas que quieren ver un poquito más allá. Porque para mí tiene muchísimo más valor y aplaudo muchísimo más a las personas que no lo viven, pero quieren entender, o por lo menos quieren intentar entender. Y dejar de hablar de que tu peso sea un saludo. Tú estás más gordita. Tú estás como más gordita. Ay,
La verdad que hay todo tipo de gente.
¿Tú sabes qué pasa?
Y me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo.
Y eso es terrible.
La tienda de ropa que yo voy, ay, pero tú estás como más gordita.
Pero que también es algo, que tú estás? Es algo cultural. Sí. Y es, eso es como, hola, ¿cómo estás?
Ajá.
Tú estás como más flaquita. Incluso ajá, para el que está más, que ha estado más flaco, que te dicen, tú estás muy flaca, es como, uf, me están tocando la herida.
Claro.
O tú estás como más gordita, uf, me están tocando la herida. ¿Cómo tú comienzas a reconocer el patrón y a identificar que es una oportunidad de crecimiento para tu vida?
Cuando mi cuerpo, y vuelvo en reenojo, cuando mi cuerpo me gritó que ya no más. Sí, de verdad. O sea, el que no lo vive, es muy difícil que lo entienda. Yo pasé, como te digo, toda una vida de dietas, dietas y dietas, hasta que, no me acuerdo exactamente en el año, yo creo que debo de ser de las primeras que se hizo una bariátrica en el país. Perdí 105 libras en 4 meses.
¡Wow!
Y viví algo que yo pensaba que era imposible, y es estar en un peso, en el peso ideal, ¿verdad? Pongo comillas de este tamaño por no pararme y hacerlo más grande. Y estar tristísima, incluso caer en una depresión, porque yo juraba y creía y aprendí que siendo flaca yo iba a ser la mujer más feliz del mundo. Yo siempre hago la misma historia. La gente tiene que estar cansada de oírmela. Y es que yo de niña decía que el genio de la lámpara iba en coche conmigo porque yo nada más tenía un deseo que pedirle, ser flaca. Yo juraba, porque de verdad, y yo en eso entiendo muchísimo, la gente entiende que ser flaca ya es la mitad del camino asegurado. Y no, yo estaba viviendo una vida igualita, lo único que estaba flaca.
E infeliz.
Sí, en ese momento sí, porque sobre todo lo hice mal, no me preparé psicológicamente en lo absoluto. Lo hice mal en todos los sentidos. Pero bueno, después de unos años, que también es importantísimo saber que cuando tú comes por ansiedad o para manejar tus sentimientos, el comer es una salida a eso. Entonces, cuando tú físicamente no puedes hacerlo, ¿qué tú haces con todo eso que se te está cocinando arriba y no lo puedes canalizar? Entonces, si no lo acompañas de una terapia,
correcto,
colapsas.
No hay forma. No
colapsas.
Hay forma, no hay forma.
Yo digo que ahora mismo, sobre todo, que te ofrecen una cirugía, como que te están ofreciendo un pedicure, la que se lo va a hacer, si es que se lo va a hacer, que lo piense demasiado y tenga, se regale la oportunidad de tener por lo menos un año de terapia. Uh-huh. Y me quedo corta.
Y ahí decidir.
Exactamente. Uh-huh. Yo sé que hay casos y casos. Yo obviamente voy a entender a cualquiera, porque entonces a eso te voy. Después de 10 años, digamos que yo tardé como 3 o 4 años en adaptarme, en conocerme en ese nuevo peso. Después de 10 años, termino con el exacto mismo peso que la primera vez que me operé. Y digo la primera vez porque sí, yo volví a operarme, la misma operación, con el mismo peso, con el mismo médico, con todo. Y, oh sorpresa, solamente bajo 30 libras. Y esa operación, esa segunda operación, fue durísima para mí porque yo no me perdonaba volverme a poner en esa misma situación. Por tú estás comiendo, mira lo que haces. La después culpa. De uh-huh. ser madre, tener, o sea, yo no te puedo explicar. El caso es que ya cuando voy a la no sé cuánta número de citas, que el médico me dice que algo tú tienes que estar haciendo porque no es posible que tú no rebajes más. Yo tuve un episodio de ira enorme que yo porque me pude contener, pero yo quería comérmelo vivo. O sea, yo no puedo comer, no puedo comer. Y me voy, me acuerdo que había un estacionamiento subterráneo, me tranqué ahí y lloré. ¿Tú sabes cuando tú lloras tanto que la garganta te duele? Así. Y yo ese día dije, se acabó. Ya está comprobado que yo a la mala no voy a hacer las paces con mi cuerpo, y mi cuerpo está muy cansado y está muy dolido. Entonces, y empecé ese proceso que yo creo que no se va a acabar nunca, de hacer las paces con mi cuerpo, con mi peso. Y poner en una balanza, yo no necesito, incluso a nivel salud, mis analíticas nunca han estado mal.
Como ahora.
Nunca, ni siquiera con, bueno, aquel, la primera vez, el médico me dijo, que yo hoy pongo todo en duda, me dijo que el nivel de grasa, pero está bien. Y es verdad que yo en ese momento, como que se me juntó todo perfecto, pero luego de ahí, incluso de niña, mis analíticas siempre han estado perfectas. Yo me acuerdo, nunca se me olvida que fui, y no hace mucho, 4 o 5 años, a donde una nutrióloga, ella me dijo, pero tú tienes los análisis de una persona flaca. Entonces, no saben lo que dicen ni cómo lo dicen. Claro. Entonces, ahí aprendí también, o empecé a aprender el tema de la gordofobia, sobre todo la interior, la que tú te cocinas a lo largo de toda una vida de rechazos, de escuchar que así no, que no se puede, que no te perdonan ser como eres. Y la verdad es que hoy tú me preguntas a mí, ¿tú quieres rebajar? Y yo te voy a decir probablemente que sí, porque es muy difícil liberarte. Ojalá yo dejar. Yo ahora cuando venía, que yo te dije, mira, pero no me va a dar tiempo en mi casa, porque era, eso tú siempre lo tienes ahí. ¿Y qué llevo? Y, o sea, y con esto que yo tengo, y se me va a ver, porque tú me dijiste, ¿cómo te ves? Y yo dije, mira, voy a olvidarme de eso. Me voy a ver como yo soy, y está bien. Entonces, por eso me sentí súper cómoda que me invitaran, porque me puse a escucharlas. Y siento que sí, que ahí puede haber mucha empatía de este lado, porque de verdad que hay mucha incomprensión.
No, pero no solamente tú. Para mí también, en muchos momentos de mi vida, por la misma creencia que mami tenía con nosotras, era, tú estás muy flaquita. O sea, era mi conversación.
Sí, y tú estás muy gorda. Me decía, mami me decía gorda. O sea, mami decía gorda. Mami y ya gorda, se me quedó para siempre.
Es de cariño. Y mami intentaba ayudarte a tu peso.
Correcto. Uh-huh. Ella siempre me decía, gorda para acá, gorda para allá. Y cuando ella me veía como en sobrepeso, ella me pagaba el gimnasio. Todo. Ella me decía, ven. Ella me buscaba la nutricionista.
Te hacía la dieta, te preparaba tu comida.
Y me preparaba todo lo que yo necesitaba según el plan de alimentación que yo estaba llevando en ese momento. Y esas eran las conversaciones que teníamos. Entonces, por eso tal vez es tan duro. Ay, estoy gordo otra vez. Viene mami.
Claro.
A mi mente, que me imagino que lo mismo que te pasa. Y viene esa culpa interior de déjame buscar, ponerme a dieta. Yo tengo una cita la semana que viene con un nutricionista, gracias. Porque nunca termina. Nunca termina ese proceso.
Nunca se acaba, de verdad. Y el único camino es hacer terapia. Yo me lo voy a tatuar ahí. De verdad. No, porque no es verdad que una dieta sobre todo a largo plazo.
Y Lisa me decía en estos días, porque nos hicimos una foto y yo dije, ay no, yo estoy muy gorda, no sé qué.
¿Qué yo te dije?
Y ella me dijo, tienes que mirar, o sea, si tú te vieras con los ojos que yo te veo.
Eso me dice mi marido siempre, yo me muero porque tú te veas como yo te veo.
Wow, es que es lo que tú dices, el espejo, cuando tú lo tienes para ti, tú solamente puedes ver, sí, yo sé que yo tengo cosas buenas, pero tú potencias las cosas negativas. Yo le decía, a mí no me importa cómo tú luzcas. O sea, tú te puedes ver como tú quieras, pero que cuando tú te mires en ese espejo, que tú digas, a mí me gusta el 70, 80% de lo que estoy viendo, porque yo sé que no me voy a gustar 100%. Claro. Pero hacer las paces con el espejo era algo que yo le decía a ella, porque yo lo transité. Sí. Yo me miraba en el espejo y yo lo decía, ¿quién es esta tipa? O sea, con mis conversaciones. Y el tema de que estés aquí, que fue a lo que Giselle mandó al grupo, y yo vi todo lo que tú trabajas, y decía, qué bonito es que se pueda hablar de esto como algo de salud mental.
Totalmente.
Más que de cómo tú luces, lo que significa para una persona, cómo se siente a través de este tipo de conversaciones. Porque yo también fui de la que dije, wow, pero esa persona está como más gordita. Pero también a mí misma.
Pero yo misma.
Claro.
Yo misma es como, Ale, más o menos qué es lo que tú estás hablando. O sea, cuando sí. yo veo a alguien, y es verdad, por eso
sí.
es que yo, sobre todo, entiendo a quien critique, a quien. Pero yo digo que siempre hay un. Cuando hay una intención de cambio, o por lo menos de escuchar.
Sí. Uh-huh.
Mira, pero es verdad claro. que si yo le digo a ella que está gordita, se va a sentir mal, pues déjame callarme la boca.
Ella
yo,
tiene un espejo.
Claro,
¿eh?
Nosotros no.
todos tenemos espejo.
Incluso yo siempre le digo a las chicas, o sea, respondan. Si alguien te hiere, el que hiere tiene que saber que hirió. Y yo no te estoy diciendo que
le diga responda. De todo.
Pero, por ejemplo, eso, tú estás como más gordita. Hola, ¿cómo estás? ¿Y la familia? O sea, ya tú le estás diciendo, no me jodas.
Uh-huh. Claro.
Pero
muy, muy polite.
Exactamente.
Ale, a todas esas... o Be Bravers que nos están escuchando, sí, que bien. Tal vez estén pasando por esa situación de esa mala relación con su cuerpo, ¿qué tú le dirías en este momento?
Que se perdonen y que perdonen, que se conozcan y que pongan una balanza de qué depende tu vida, el peso. Y por ejemplo, cuando muchas me dicen, mi señor, porque yo tengo historias, cuando alguien minimiza esto, es simplemente por desconocimiento y porque ha tenido la suerte de no tener que lidiar con esos temas. Pero yo tengo historias de mujeres que no salen de su casa, de mujeres que se mueren por ser mamá y sencillamente ya asumen, yo estoy gorda, todo el mundo me dice que nadie me va a querer, pues entonces yo ni siquiera voy a poder ser madre. Y ni siquiera lo intentan, cuando no es verdad. Uh-huh. Hay, por supuesto, que hay hombres y mujeres que tienen la hermosa capacidad de ver más allá.
Uh-huh.
Entonces, que se perdonen, que hagan terapia
sí.
y que hay un espacio para tú poder hablar de lo que vives. Que antes esto se vivía muy solo. Uno creía uh-huh. que esto nada más lo pienso yo y nada más me lo pasa a mí. Uh-huh. Y esto porque uno tiene pensamientos loquísimos y obsesivos.
Sí.
Que tú no te atreves a decírselo a nadie, pero nosotros hacemos encuentros presenciales que yo siempre me río porque yo llevo un listado de todo lo que vamos a hacer, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Y al final terminamos hablando porque necesitamos hablar y sobre todo necesitamos escuchar a quien vive lo mismo que yo.
Tú sabes que parte de lo que tú comentaste ahora de perdonarme. Perdonar es un acto de valentía enorme, porque tú a veces ni siquiera sabes que tú estás perdonando. Y es una lealtad y una creencia que viene de generación en generación y que a veces, ¿qué es lo que tú dices? O sea, en este momento a ti te tocó romper con algo para ti, para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, de
que
tus
no
hijos,
quieres repetir hijos, patrones.
Que tú no quieres repetir un patrón. Si tú tuvieras que decirle algo a esa Ale de 8 o 10 años que estaba viviendo todo eso, ¿qué tú le dirías?
Me emociono. Que está bien ser como eres. Que siga jugando, que siga brincando, que siga siendo niña, feliz, contenta. A mí me salvó, yo siempre le digo, mi malcriadez.
La pataleta.
Sí. Yo desarrollé, tú no me vas a querer, pues no me importa. Pero eso me llevó a hacer muchísimas tonterías a lo largo de mi vida, claro. Pero gracias a eso, yo siempre he dicho que yo tenía una vida fuera distinta a la que yo tenía en mi casa. Fuera, yo era la macorista, la niña que estaba en todo, la niña que se enamoró y que enamoró, y la jovencita. O sea, yo nunca tuve problemas para ser quien era. Pero en mi casa era muy distinto. Y es verdad que muchas veces era una lucha de, espérate, tú no estás adentro, tú sí puedes, tú esto, tú lo otro. Entonces, es dificilísimo, pero tú reconocerte válida para todo, porque incluso a nivel profesional, a nivel social, o sea, la cantidad de mujeres, porque mi público, las que componen Cuánto te pesa tu peso, la mayoría son chicas, de lo que pasan en una emergencia de un doctor, de un médico. O sea, yo tengo historias de terror. Bueno, en estos días alguien también hizo viral algo. Pero en una entrevista de trabajo, súper competente, que se pasan la vida formándose para que la miren, esas miradas que uno detecta al vuelo, eso que te abren en canal, o sea, no, es que no puede ser, no puede ser. Y yo reconozco que aquí estamos todavía en pañales en este tema de concientización, de sobre todo del tema gordofobia, que es un término tan hermoso que por fin salió, que no es una pataleta, no es, está tan justificándose.
Esa es la mentalidad.
O creando un grupo para estar pasándose pañitos. No. Créeme que si yo pudiera. Por eso es que hay tantas operaciones, y no solamente a nivel de bariátricas, o sea, las operaciones estéticas, todo eso, o la mayoría de las veces, tienen un inicio de no aceptación, de necesito ser, de necesito pertenecer, necesito que me acepten, necesito que me quieran. Cuando tú ves chicas que dicen, mira, pero tu marido es muy buen mozo, y como,
¿qué significa eso?
Y te miran así. Antes yo, pero yo digo, concho, qué pena que en su relación, que su relación depende de un peso.
De cómo tú luces.
Entonces, ya yo no compro ese tipo de cosas, pero lo compré por muchos años, por muchas veces.
Sí, y yo, nosotras somos fiel creyente de que todos los proyectos de alto impacto social empiezan desde la necesidad individual.
Desde la historia de vida.
Desde alguna situación que tú tuviste, que tú vienes trayendo año tras año, y que tú sabes que si te pasa a ti, es porque allá afuera hay una persona que le están pasando y viviendo eso. ¿Cómo, de qué manera tú invitarías a las personas a acompañarse en ese proceso de aceptación, tomando la decisión que quieran tomar?
Totalmente.
¿Cómo tú las invitarías a hacer ese primer paso?
Eso, mirar, dejar de mirar afuera y voltear así, pap, ¿qué me pasa? Incluso, yo quiero rebajar, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Desde dónde? Porque todo el mundo tiene el derecho, yo vuelvo y me engranojo, de querer hacer un cambio en su cuerpo, por supuestísimo. Pregúntate, ¿por qué?
La intención.
Y es tan fuerte que por eso es la importancia de la terapia, porque no es que te digan nada, es que tú misma, tú tienes tus respuestas. Lo que pasa es que a veces vamos con el piloto automático, no nos queremos dar el regalo de conocernos y de saber. Y eso va para el peso, para las relaciones, para todo en esta vida.
Para todo.
Y tenemos que saber que todo el mundo tiene sus trotes, como digo yo. El único detalle que a nosotras se nos nota, porque se nos refleja. Muchas veces el peso es un reflejo de lo que yo estoy viviendo. Mi forma de comer, ¿cómo es? Yo como por lo que me está pasando en ese momento. Y eso es para mí una alerta. A veces, por ejemplo, yo tengo un tema con los dulces. Y eso es clavado. O sea, si yo tengo un problema y algo que me detona la ansiedad, automáticamente yo me pongo como los caballos.
Mira,
voy para allá. Y a veces he logrado, espérate, Ale, respira profundo. La meditación me ha ayudado muchísimo. ¿Qué hay detrás de ese dulce que tú te quieres comer? ¿Qué tú necesitas en ese momento? Y muchísimo. Y otra, un regalo que le puedo dar, que lo descubrí los otros días, y es, por ejemplo, yo imagino un pedazo de chocolate grande.
Ay, no,
¿verdad?
Eso.
Pues tú sabes lo que me ha pasado y me ha ayudado, que a veces cuando tú se te mete ese cambio, tú te imaginas un chocolate que ataca en estrellita y la música, o sea, espérate un momentico, deja de idealizarlo y imagínate cogiendo el chocolate y comiéndotelo, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo. No te está volviendo loca, ni te vas no va a cambiar el escenario por comerte eso. Entonces, respira.
Y tú sabes que algo que, cuando tú mencionas todo eso, yo me imagino los escenarios en los que yo he estado, porque yo entendí e integré que cuando yo estoy en esos niveles de cortisol alto, de estrés, yo dejaba de comer. O sea, otra persona
era ese extremo. Yo voy a comer.
Yo también, yo decía, exacto.
Yo no voy a comer.
Exacto.
Y era como que yo me podía pasar 7, 8, 9, 10 horas sin comer nada. Uh-huh. Y después tenía un dolor en la boca del estómago. Uh-huh. Y después me ponía después tenía la gastritis. Después tenía que ir al médico. Entonces, es la relación con la comida. Uh-huh. No es la comida. La comida es maravillosa, uh-huh, deliciosa, lo más rico que hay. Es intencionalmente reconocer esos momentos. Como tú dices, esto es simplemente una somatización de lo que yo estoy viviendo.
Sí, totalmente. Sí, a mí me pasó en uno de los programas de emociones que trabajé, que me di cuenta cuando se me dispara la loca y necesito comer dulce o cualquier tontería. Y es cuando estoy en una situación que no puedo controlar. Uh-huh. O sea, cuando estoy en una situación, ya sea de estrés, de trabajo personal, en la que no tengo el control de lo que está pasando, porque me gusta tener el control, que nunca tengo el control realmente.
Sí, pero lo que tú entiendes que
control. Pero, ajá, tuve una experiencia de niña que me dejó ese... Y en esa experiencia de niña, yo no era gorda. Yo empecé a engordar posterior a esa experiencia. Y en esos momentos en los que yo sentía que no podía controlar algo, entonces ahí me da que necesito comer. Uh-huh. Entonces es básicamente entender, como bien dice Ale, qué me está pasando, o sea, realmente eso me va a calmar, el no poder controlar. No, voy a seguir igual sin controlarle. Entonces es tratar de buscar otros mecanismos para manejar ese nivel de estrés, ya sea la meditación, ya sea hacer ejercicio, ya sea lo que sea que le funcione a cada quien, pero es entender, hacer una pausa para tú entender qué es lo que está pasando conmigo. Que no al 100%, obviamente, ¿verdad?
Nunca va a ser,
¿no? No al 100% me funciona. Hay momentos en que simplemente hay hormonas, hay todo tipo de cosas que no necesariamente lo cumplo, pero ya tengo, ya me di cuenta. Ya tengo,
desde que uno se hace consciente ya.
Ya me hice suficiente. Consciente. Y entonces es un proceso de trabajar todo eso.
Pero es lo que ella dice. Hemos hecho terapia para entender eso.
Correcto.
Yo no sabía por qué yo dejaba de comer. Correcto. O sea, la gente dice, ay, pero tú tienes un cuerpo. Sí, mamá, pero yo venía de años sufriendo, enfermándome, la migraña, todo.
¿Tú no te has vuelto enferma?
Más nunca. Desde que yo entendí e integré mi relación con la comida, ya yo agarré a mi niña y le dije, mi amor, estoy aquí como adulta y estamos aquí juntas. Vamos a vivir felices con lo que signifique felicidad, pero yo estoy aquí. Pero en terapia yo descubrí que yo dejaba de comer para emocionalmente recibir el amor de mamá, porque esa era la única manera de que mi mamá estaba presente. Uh-huh. O sea, si yo me enfermaba, yo estaba en la clínica, acuérdate, sería el único momento que mami se podía quedar a dormir conmigo.
Claro.
Adivina que hay memoria emocional. Sí. Hoy en día tú conectas con eso, tú necesitas ese amor genuino. Ajá. Y tú, mira, a mí me pasaba, ajá, lo contrario. Cuando yo comía, yo tenía todo el mundo ahí.
Y tú eras el centro de atención.
Claro, entonces tú buscabas el centro de atención a través de la comida.
Mira, eso todo, señores, estamos hablando del nivel de inconsciente, no estamos hablando del nivel.
Totalmente. El grupo de apoyo se llama Tu Peso por Dentro. Por eso, porque es eso. A ver, o sea, esa, ay, Dios mío, esa intención de yo pesarme por dentro, ¿qué hay atrás de mi peso? Claro. Y también, que señores, hay salud en todas las tallas. No todo el que está gordo está enfermo, así como el que no todo el que está flaco está sano. Uh-huh. Y que, no sé, es perdonarte, como yo digo, perdonarte por lo que le has hecho a tu cuerpo. Hay una carta maravillosa que hacemos a veces y tan poderosa, y es hacerle una carta a tu cuerpo.
Ok, pero antes que tú lo digas, vamos a concentrarnos en qué cosas puede hacer para empezar. Arrancamos con la carta.
Mira, y es súper sencilla. Me la hizo Carola en una descodificación del peso, un taller que hicimos, que me voló la mente cuando ya yo creía que yo me la conocía. Y es un ejercicio tan sencillo, pero que yo nunca había llorado tanto delante de tanta gente. Son tres cartas. La primera, tú, consciente, ¿verdad?, haciéndole una carta a tu cuerpo. Mira, cuerpo, no me gustas por esto, por tu me estoy acordando de la mía. A mí no me gustan tú. Por tu culpa yo me tengo que vestir como yo no me quiero vestir. Tus brazos no me gustan. Tu muslo no me gustan. Tu barriga no me gusta. No me gusta, ta, ta, ta. Y le di con todo al pobre cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces el cuerpo tiene derecho a réplica. Y el cuerpo te va a responder, querida Ale.
Wow.
Y yo no te puedo explicar todo lo que me dio ese señor. Y me recordó cosas que yo no recordaba. O sea, antes de hacer esas cartas, lo ideal es hacer una meditación cortica para tú poder conectarte contigo. Después que el cuerpo te responde, a mí me chocó mucho la diferencia entre cómo yo le entré a cómo él me respondió. Mira, Ale, de verdad, pero acuérdate que esto, que lo otro, y además yo estoy muy cansado. Wow. Quiéreme, acéptame. Yo te traje a tus hijos, mellizos juntos. Ta, ta, ta. O sea, todo lo que ha hecho este cuerpo para mí, a pesar de cómo yo lo he tratado, es muy fuerte. O sea, ese tipo yo lo amo con locura. Y esa tercera carta, de mí para él, reconociéndole todo lo que me dijo. Y ese compromiso de cómo vamos a caminar ahora, tú y yo.
Wow.
Yo no te puedo explicar. O sea, de verdad, háganlo. Y hay que saber.
No, mi amor, espérate, me guardan los ojos. Yo no he escrito nada.
No, son solitas. Es que tienen que llevarnos a nosotras a hacer esto, a sentarnos.
La próxima reunión, de verdad, es súper, súper liberador. Cuando tú. Ay, tú dices, ya no puedo más, estoy cansada. El otro día me preguntaron, ¿qué es lo más fuerte de esto, de la lucha con el peso? Yo dije que nunca para. Sí. Es que es constante.
La verdad.
Y estoy muy cansada.
Sí.
Entonces, no puede ser. No puede ser. Y eso se traduce también a la relación con el ejercicio. Yo aprendí a que el ejercicio es lo mismo que hacer dieta. Y por más que he intentado, yo no he logrado hacer las paces con el ejercicio. Y alguien que amo con locura, Aridia, la doctora Aridia Vázquez, me enseñó un término que hizo tilín conmigo de una forma y es movimiento placentero.
Gracias. Yo te iba a decir eso. No es ejercicio, es cómo yo quiero moverme.
Uh-huh.
Punto.
Y, oh, sorpresa, tú estás haciendo ejercicio, pero tú lo estás pasando súper bien.
¿Qué entonces, te gusta?
Que yo estoy conectando, claro, con lo que me gusta. O sea, tú me ves así, pero yo bajo, qué sé yo, cuánto pie, yo buceo, yo brinco, yo salto, ya me encanta nadar, bailar. Entonces, es por ahí que yo me tengo que ir, porque me, claro, tengo que conocer.
Sí,
si tú,
claro,
me pones a hacer 70 repeticiones de que si yo, qué
te aburrita ya.
Manita, podemos comunicar, porque no puedo.
No,
entonces,
mismo.
No es verdad.
Claro.
Yo tengo también temas con el tema de las cosas obligadas. No pain, no gain.
Sí.
Si a ti te funciona, nítido, pero no me pidas que también me funcione a mí, porque nuestras historias no son iguales.
Somos seres individuales.
Exactamente. Claro. Entonces, no es verdad, así como el tema de las dietas o los estilos de vida disfrazados de dieta.
Uh-huh.
O sea, no es verdad que a todo el mundo le va a encajar igual. Pero, señores, también tenemos que saber que una de las industrias más millonarias en este bello mundo es la industria de las dietas y ejercicio. Y por eso es que no se va a acabar nunca,
no,
esa, uh-huh, esa presión y esa tentación de rebaja rápido con esto. Y tú, que tienes toda la vida
urgencia
queriendo salir de esto, por supuesto que tú te vas a ir a tirar,
nah,
sin,
no,
averiguar mucho, a lo, sí, que sea que te digan que se va a acabar. Pero es mentira. No es verdad. Incluso, te lo estoy diciendo yo, que me corté el estómago dos veces y mírame aquí.
Sí.
Esto es como cuando tú no estudiabas para el examen, que si no lo pasaste ahora, te va a pasar de nuevo.
Sí.
Si tú no aprendes a vivir y a sanar,
uh-huh,
la vida te lo va a poner igualito. Y no podemos dejar de mencionar los TCA, los trastornos de conducta alimentaria,
sí,
que no
es igual,
no para nada, y eso es una de las causas más frecuentes de muertes.
¿Tú puedes darnos menciones de algunos?
De los TCA. Ajá. Bueno, la más famosa está la bulimia, está la anorexia, los atracones, uh-huh, pero hay muchos TCA que incluso uno mismo los disfraza. Esas obsesiones con el ejercicio también tiene otro nombre. Y al final todo se traduce en
Excesos.
No, y en tu piso son las emociones.
Uh-huh, es emoción.
Sí.
Ay, cuánta gente. Yo hice un episodio hermoso con Noé, de que ella duró todos los años del mundo en la industria del fitness. Y ella se intentó quitar la vida varias veces porque no era para nada feliz ni lo que vendía. Porque detrás de cualquier obsesión hay mucha tristeza y mucho dolor.
Totalmente.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que buscamos. Al final, todo se traduce en conócete, sánate, conoce tu historia desde atrás, desde niñita. Y sobre todo, madres, asuman que sus niños o sus niñas no, si tienen cuerpos como son, o sea, cuando me viene una mamá desesperada que mira que mi hija está comiendo muchísimo y no sé qué, mi respuesta siempre es la misma. Olvídate de tu niña y concéntrate en ti.
Sí.
Tú eres la responsable ahora mismo de sus emociones, de su comida y de todo. Pero adivina qué, no puedes poner una lupa en su comida y en su forma de comer. Es para atrás que tú tienes que voltear la lupa. Eres tú. Olvídate de la niña. La niña tiene que ser niña. Cada vez que yo veo esos anuncio de dieta y cosas para los niños y qué sé yo qué, señora, tal, los otros días que casi me muero hablando de bariátrica para un niño, eso es una barbaridad, eso es un abuso que, de verdad, o sea, un niño come mucho cuando tú, y ese mucho hay que ponerlo entre comillas, por algo él está buscando en esa comida que no lo está teniendo en su hogar.
Uh-huh.
Y si tú le estás enseñando...
Ay, no, no puede ser que se acabe el tiempo. Ok, ya sabemos que tenemos que cerrar.
Y si tú, con tu ejemplo de que estás todo el tiempo mirándote, de que estás diciendo que estoy gorda, que no me soporto, que te estás viendo porque son nuestros espejos. O sea, uh-huh, el ejemplo, eso es lo que ellos ven, no es lo que tú le dices. Uh-huh. Es lo que ellos ven en ti. Y esa obsesión que tú tengas con tu cuerpo, adivina qué, la va a tener ella también o él.
Tú sabes que eso que tú dices me enseñó algo que le dije a uno de mis sobrinos en un momento que me estaba compartiendo como algo muy íntimo, personal. Yo recuerdo que yo le dije una frase que para mí fue como si yo quisiera que mi mamá en algún momento me hubiese dicho: no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, yo te amo como quiera.
Uh-huh.
Y eso es como el cierre que vengo, uh-huh, a dar aquí. Al final, volvemos a lo mismo.
Amor.
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 Siempre va a ser amor.
Volvemos a lo mismo. Esta conversación es el amor. ¿Cómo estoy buscando el amor allá afuera? Y es como volver a poner la lupa como tú dijiste, poner, uh-huh, el foco a donde mí.
Uh-huh.
¿Cómo me doy amor a mí, a mis términos, a mi forma? Y si no sé, no pasa nada.
Totalmente.
No pasa nada. Estamos abiertos al descubrir. Ale, yo no quería que este capítulo... Yo tengo como 10 preguntas todavía aquí como aguantando. Pero queremos darte las gracias por decirle que sí. Yo creo que este capítulo va...
Sin desperdicio.
Va a romper barreras porque es una conversación.
Es un tabú.
Que total. No todo el mundo está dispuesto a escuchar ni a hablar. Gracias por estar aquí, por compartirlo.
A ustedes.
Y bueno, yo no quiero despedir este podcast, pero el capítulo que viene también. Es que este capítulo viene muy duro todos. Nos vemos en el próximo.
Bye.
Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram bebrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.